Buenas tardes. Vamos a ver, ahora en estos días ya trataré de ir casi casi un tema por día prácticamente, con lo cual vamos a hacer un repaso, no del índice, del esquema que lo tenéis ahí, sino de aquellos puntos clave que suelen ser objeto de pregunta, los conceptos más habituales que van cayendo en los exámenes. Así que creo que estamos en la parte de normas y roles de la estructura de grupos y de ahí pasaremos al siguiente tema. A ver si podemos el liderazgo, a ver si podemos por lo menos dejarlo empezar. El otro día hablamos de la composición, hablamos de Kurbansky, del estudio de bueno, los resultados de Kurbansky de un experimento en el que hay desviantes, ¿os acordáis? Que se desvían de las normas en determinados momentos temporales. Unos empezaban, otros colaboradores colaboraban con el grupo. Y las hipótesis que teníamos, pues que dependiendo de la dificultad de la decisión, bueno, una serie de variables, se construían las normas y se aceptaban más o menos a los desviantes. Hay un apartado sobre Jetten y Holmsey que habla el cuadro de la página 135, lo más importante. ¿Por qué algunas personas se desvían de las normas de grupos? Que pueden ser, como podéis ver, algunas de carácter personal, transgrupal. A veces instrumentales. Tiene mayor dificultad, y lo que tenéis en la página siguiente, los motivos por que el grupo rechaza, que son los habituales que venimos nombrando, el cuarto que viene en la autoimagen amenazada, tenéis un ejemplo de un experimento de Parks y Stone, donde los políticos, en este caso, que roban bienes públicos, serían el ejemplo paralelo. ¿Por qué se puede rechazar a una persona dentro de una cultura que todos explotan los bienes públicos? Bueno, pues ahí amenaza la imagen del grupo en el sentido de que rompen normas no escritas, las normas de lo que se debe hacer y lo que no. Los otros son cohesión, tirar hacia metas. Y el valor también, señalar alguna vez que el desviante o el desacuerdo con la norma no es solamente un motivo de crisis, sino que puede promover cambios positivos. Calidad de las acciones, aumentar la creatividad, todo eso. Eso lo veremos también en la influencia minoritaria luego. El efecto oveja negra, que ya lo apuntamos, es que todas las valoraciones dentro del grupo se suelen hacer más extremas que fuera del grupo, tanto las positivas como negativas. Es decir, cuando una persona hace algo bueno, se califica con más mejor, si es grupal, y cuando hace algo malo también. Este es el efecto oveja negra. ¿Para qué? Como la lógica apunta, Lo que queremos es eliminar a aquellos que minan la identidad grupal. Tenemos el experimento base, tiene 6 condiciones experimentales en el que había una que si las personas que juzgaban eran de su grupo o de fuera del grupo, y la calificación que podía ser de 3 tipos, positiva, negativa o no calificado, 3 por 2, 6, y el efecto era que las calificaciones negativas dentro del grupo eran más intensas. En otro experimento que tenéis debajo, tenemos 3 condiciones experimentales, una tarea, o sea, una norma que se ponía en juego que era relevante o irrelevante, esperamos que la relevante tenga más fuerza, positivo o negativo, desviante positivo o negativo, y desde dentro o fuera del grupo. Y el cuadro de resultados, la diferencia de altura entre en la tarea relevante entre el endogrupo y el exogrupo es el efecto oveja negra. Veis que se extreman dentro del endogrupo, la puntuación baja es más baja y la alta es más alta. En la tarea irrelevante, aunque se puntúa mejor al endogrupo, hay preferencia endogrupal, no hay esa diferencia. O sea, las tareas relevantes hacen que las personas del dentro del grupo sean valoradas más negativamente. Todas las combinaciones que os puedan preguntar del efecto oveja negra, las podéis interpretar con cierta facilidad con la lógica. Lo que esperamos y lo que no esperamos. Sí. ¿Qué tal? Aquí habría que señalar la teoría dinámica subjetiva de grupo, que lo que hace es resaltar que cuando una persona tiene una identidad de grupo, subjetivamente, o sea, dentro individual, para mantener la imagen del grupo, para reconciliar, hay gente que hace cosas malas y para seguir teniendo una imagen positiva, que tiene que ver le asignamos una... Lo penalizamos más para preservar al grupo. Hay que señalar resultados del párrafo siguiente cuando dice solo se da en miembros consolidados del grupo y no en los que acaban de entrar, y más a mayor jerarquía tienen, que esto entra dentro de la lógica, es lo que podemos esperar para que, cuando el efecto es para preservar la identidad y la autoestima, digamos, del grupo, es lógico que sea así. Luego dice que se puede perdonar la desviación de alguien del grupo, de un futuro líder en concreto, si se percibe que van a servir los intereses grupales a la larga y sobre todo son grupos grandes, con ciertas dimensiones. Es un dato importante. Y el concepto de sensibilidad intergrupal también es importante. En general, se aceptan mejor las críticas de un miembro del mismo grupo que del exogrupo, porque se piensa que son legítimas, las pueden hacer y son constructivas. Una persona de mi grupo lo hace para mi bien. Sin embargo, cuando hay una situación de conflicto, en ese caso ya no ocurre esto, desaparecen las diferencias. Es lógico, o sea, pensar en un grupo de trabajo, una empresa. Alguien te dice, haz esto de esta manera, lo tomas como es de los míos, será para bien, pero un día que hay una crisis, que hay una competencia feroz, el criticarse entre nosotros se percibe como algo malo. Bueno, pues hay una pregunta de examen que vimos el otro día que dice, algo así, el hecho de que en un conflicto se critique con más fuerza al miembro del propio grupo que lo provoca, que en una situación que no hay conflicto, tiene que ver con la sensibilidad intergrupal. Era la respuesta de una vida, ¿no? Bien. Esto respecto a las normas. Todo esto. Tenemos aquí unos datos y es como los que hemos quedado. Es que no lo hemos hecho. Vamos con los rollos. Dijimos que la estructura, y vamos a ver los aspectos de la estructura, normas, roles, y los roles dijimos, bueno, luego la jerarquía, el estatus de cada uno de los roles en la estructura. Los roles eran los papeles que esperamos que cada persona lleve a cabo. Tiene mucho que ver con el estatus, pero no es lo mismo. El estatus es una posición dentro del organigrama que no está asociado a unas conductas, a ninguna persona, son intercambiables. Entonces, los roles están más asociados a las personas, pueden ser explícitos y muy formales, o pueden ser completamente implícitos e informales, que espero que hagan los demás. En el mismo estatus hay también un rol que se espera que haga la persona que está en ese estatus, pero es diferente. Una cosa es el lugar, otra cosa es lo que esperamos que haga, el rol. Recordad eso, que son normalmente son bastante malos roles informales en un grupo, una pandilla callejera, en una organización jerárquica, un ministerio, son muy diferentes, pero funcionan igual. Dijimos que, bueno, hay un punto que dice, ¿cómo medimos los roles? También es muy sencillo. Observamos el grupo a ver qué hace la gente y con eso vamos viendo qué se espera, los patrones de conducta. También hay cuestionarios que veremos algunos otros temas en concreto que distinguen en función de las respuestas qué tipo de rol hace cada persona. Los tenéis, bueno, sí, en el cuadro de la página 142 tenéis unos cuantos que se sacan de los cuestionarios o análisis factoriales. Y por último, autoinformes y descripciones de las personas. Cuando entras en un grupo, se empieza un proceso de diferenciación de roles, o cuando se constituye un grupo. Entonces hay que explicar varias teorías de por qué y cómo se diferencian esos roles, ¿no? Es parecido a lo que ocurre a la vez que se diferencian las normas, se van creando también roles. Y sirven, o por qué se hace, sirven primero para ser más efectivo a la hora de realizar las tareas, distribuir, especializarnos, y además una distribución que puede ser flexible, más o menos cambiante. También se sirven para predecir lo que van a hacer los demás. Yo cuando hay una persona del grupo, si tengo una idea de los roles que debo desempeñar, estoy más seguro, sé lo que puedo hacer, lo que no. Mis expectativas se confirmarán y de hecho se construyen los roles a base de ver lo que hacen los demás y de confirmar y comprobar lo que esperábamos. Y luego también un proceso de autodefinición, de que cada uno se autoasigna un papel y se distingue de los demás, ¿no? De alguna manera, yo en parte me autodefino con los roles que desempeño. Yo soy lo que hago también en ciertos grupos. Y la última función que sirve de diferenciar los roles es para ver lo que soy y lo que es mi grupo y diferenciarlo de los demás, ¿no? De hecho, cuando una persona no cumple lo que se espera de él, el hecho de aislarlo es para proteger al grupo, ¿no? Para marcar la frontera del grupo, aunque a veces se admite lo mismo dicho antes, la crítica positiva y el cambio. Bien, datos. ¿Qué roles se suelen desempeñar en los grupos? Pues en general se ha hablado de dos tipos: roles orientados a la tarea roles socioemocionales orientados a la relación, o también llamados de expresivos. Los orientados a la tarea van vinculados a objetivos, a logros, y adaptarse a la situación externa. Ahí tenemos las categorías que nos proponen Bales y Parsons. Metas y adaptativos son roles de tarea, y las expresivas, las comunicativas y las integrativas de relación serían roles de genérico llamados expresivos, ¿no? Para ver si esto es cierto o no, muchos autores han hecho varias tipologías teóricas y o prácticas, en el sentido que han hecho encuestas, cuestionarios y análisis factoriales en general. Ben y Sitz nos proponen roles de tarea de construcción e individuales. Los de construcción y mantenimiento serían los expresivos de antes, los de tarea los también, los que hemos dicho, y luego añaden los individuales como aquellas cuestiones que yo hago en el grupo para mí. En general, no van hacia el grupo, sino hacia mis propios intereses. El experimento de Muldrath y Farrell nos propone, y es importante este experimento, sobre todo los datos que saca, una lista de roles que se les propone a los integrantes de unos grupos, tomando como base los anteriores, los que hemos visto antes, e indicaban quién los tenía en el grupo, quién los representaba y la contribución que esas personas hacían a las metas del grupo. Y luego, con todos esos datos de esa encuesta, buscaron qué factores podían agrupar los roles, a ver si realmente se confirmaban que los objetivos que habían utilizado confirmaban las tipologías anteriores, y encuentran que el 42% de la varianza es bastante alto. En un análisis factorial se explicaba con tres factores. El primer factor que tiene más porcentaje de varianza es el conjunto de roles de tarea, segundo, individuales, y el tercero, el mantenimiento. El de mantenimiento se encontró con menos seguridad, tanto por la varianza explicada como por una serie de factores que tenían roles que eran negativos y positivos, que no se sabía si representaban a la tarea negativa o a este en positivo. Lo que nos debe quedar claro es esos porcentajes del experimento, el tema de la tarea, y las conclusiones que sacan, que hay unas cuantas, pues por ejemplo mantenimiento positivo y todo eso. Yo me quedaría que las personas que más habían contribuido al grupo, las que representan roles de tarea. Si les preguntábamos a las personas que cuánto habían contribuido al grupo, se correlacionaba aquellas que les asignaban roles de tarea con el rendimiento. Es también esperable, pero eso es un dato importante. Es más importante para el rendimiento del grupo en los roles de tarea. Luego, los que hacían esos roles eran los que veían el grupo como más cohesivo. O sea, hay unas cuantas conclusiones, pero esa es la más importante. Y luego dice que en este experimento en concreto los roles de mantenimiento no salieron muy importantes, pero eso puede ser porque la tarea era muy importante en este caso. Bien. El modelo de socialización grupal de Moreland habla de la evolución de los roles en el tiempo y que, como veremos en nuestra teoría de cómo se construye el grupo en el tiempo, es paralela y Levin y Moreland lo tienen en cuenta, ¿no? Simplemente lo señala. Los que tenéis ahí en las tipologías podéis verlo para que son unas palabras, pero es bastante lógico pensar que el activador, orientador, el iniciador son roles de tarea, mientras que los de mantenimiento, animar, observar, bueno, veis que el seguidor no está muy claro, depende de los modelos, pero en el experimento, el de seguidor en nivel de tarea es negativo, es decir, la persona que sigue a los demás no aporta mucho a la tarea. Y los individuales son roles que en principio dificultan al grupo porque buscan su propio interés, que bloquean, dominan, llevan. Si os nombran alguno, a lo mejor se saca fácilmente a cuál corresponde, ¿no? Y luego hay un punto, una afirmación que también es bastante lógica. Para definir normas, para definir jerarquías en la estructura que vemos hasta ahora, hace falta consenso en los roles. Obviamente no, cada persona puede tener una visión muy diferente y es más individualizada. Vamos con el estatus. En estatus lo que vamos a ver es las teorías que nos dicen por qué unas personas tienen más estatus que otro en un grupo, ¿no? Cada persona, cada rol, cada posición del grupo, aunque en algunos grupos es evidente, pero en todos los grupos ocurre que tiene un valor diferente su contribución al grupo, y ahí hablamos de la jerarquía y el estatus. Esto se hace de forma casi inmediata, en el momento que se forma un grupo ya las personas suelen estar ordenadas, y desde las primeras interacciones se observan ya diferencias de conducta, esto es importante. Tienen más influencia, les hacen más caso. Y dice que incluso en algún caso, en algún grupo, parece instantáneo. Claro, obviamente no es instantáneo, sino que lo que traen son expectativas de fuera. Hay algo que contribuye, pero ya vienen enseguida, ¿eh? Esa es la parte importante. Como todos los aspectos de estructura, sirve para que el grupo sea predecible y para ordenarlo, que esté más que otros. Y, por supuesto, para lograr las expectativas, porque ya veremos que solemos darle jerarquía a los que tienen más fuerza. Primera teoría para explicar la jerarquía en un grupo. Teoría de estados de expectativas. Lo que ocurre aquí es que, en cuanto se forma un grupo, se forman... Cada persona tiene unas expectativas de lo que cada uno de los demás va a contribuir al grupo y en función de esas expectativas se le asigna más o menor, mayor o menor estatus. ¿De qué dependen las expectativas? ¿En qué me baso yo para construir las expectativas? Y esto es lo que dice la teoría. Primero por lo que hace. Cuando yo veo lo que hace, bueno, también hay que pensar que esta teoría, como va muy asociada al rendimiento, sería muy fácil aplicarla a grupos de rendimiento. A lo mejor era más complicado aplicarla a grupos de otro tipo. Pero en estos grupos de rendimiento es bastante buena. Por ejemplo, ¿qué hace una persona cuando llega al grupo? Y según lo que veo, me hago unas ideas de cuánto podrá contribuir con esas conductas al objetivo del grupo. Segundo, la recompensa social, es decir, las medallas que atrae cada persona. Si uno llega a un grupo con un prestigio, con una serie de características relevantes para la tarea del grupo, pues otorgaré más importancia. Y por último, las recompensas sociales se refieren a las visibles. Y por último, las características de estatus generales, por ejemplo, que afectan a un amplio rango de actividades. Una persona, digamos, inteligente, para una tarea, para cualquier tarea puede ser positivo. Eso lo llamamos una característica de estatus general y características de estatus específicas. Para la tarea en concreto que vamos a hacer, si por ejemplo de resolver problemas de matemática, una persona que sea licenciada en matemáticas tendrá la característica de estatus más específica. Todo eso es lo que construye mis expectativas. Las expectativas configuran el estatus. Vamos haciendo la tarea y se van creando todo un ciclo de recompensas y volvemos a las expectativas. Alguna serie de datos importantes cuando más asertivo es un actor, más competente en relación con la tarea. Es decir, la asertividad es la saliencia o lo que una persona sabe hacer salir las características competentes, pues alguien que habla bien o que nos da un discurso, en fin, que se siente seguro, eso nos hace más saliente las características, eso es importante. O sea, fijaos que la teoría se llama de expectativas. Todo aquello que contribuye a las expectativas contribuye al estatus. ¿Qué más? Bueno, y es un intercambio social que se concede. Las expectativas en general se construyen de forma cooperativa y se van estabilizando en el tiempo. Datos de investigación sobre esto. En general, para investigar el estatus se da una tarea individual donde se le dice a la gente si ha salido bien o mal y así creamos un estatus. Puede ser cierto, ¿no?, lo que les digamos. Y luego una tarea de grupo en la que se ve la interacción a ver si se refleja el estatus relativo o no. También se puede ver el estatus que una persona tiene y ver la influencia que tiene tanto en los demás como en la tarea. Ese es un tipo de experimentos habitual. Para la hora de valorar si la teoría de expectativas funciona o no, hay datos que dicen, un metaanálisis de... El metaanálisis de la fuerza relevante, vieron que realmente las expectativas eran mediadores para la conducta. El estatus pasaba por las expectativas, ¿no? La asignación de estatus pasaba por las expectativas y la conducta del desempeño también. Así que las características de estatus afectan a la conducta indirectamente a través de las expectativas. El estatus está asociado con las expectativas y estas con la conducta. Pero si quitamos las expectativas, el estatus y la conducta tienen poca relación. Por lo tanto, poner las expectativas en medio completa el modelo. Esto es un análisis factorial, pero lo importante quiere decir que sí, las expectativas son centrales y confirma la teoría de estado de expectativas, ¿no? El estatus por sí solo es bastante poco predictor de la conducta. Y por último, otro dato importante, que la diferencia de estatus estable genera una influencia en la conducta mayor que si es inestable. Que también lo esperamos por lógica. Lo señalan las partes que son importantes. Y con esto tenemos repasado los puntos generales de este tema. El tema del liderazgo, el tema siguiente, es bastante más, para mi gusto, más sencillo. Voy a ver si tengo aquí un esquema base. Vamos a verlo también desde esta perspectiva. Dame un segundo. A ver si lo subí. Un esquema. Bueno, el liderazgo obviamente es un tema bastante importante en los grupos, sobre todo desde el punto de vista productivo, y por eso hay muchos estudios desde los primeros tiempos de la psicología social y psicología de los grupos. Y vamos a ver el tema desde una desde un enfoque evolutivo, o sea, histórico, porque más o menos la construcción de las teorías ha seguido un orden lógico. Las primeras teorías de liderazgo tenían que ver con las características de las personas que lo ejercían para encontrar el perfil ideal de un líder, ¿no? O sea, se pensaba que había una personalidad que era la que podía ejercer el líder. Luego, poco después, se añaden las circunstancias sociales y del entorno. No todas las situaciones requieren el mismo tipo de líder, por lo tanto, buscar unas características de personalidad fijas no tiene mucho sentido. Habría que ver, en función de las situaciones, qué tipo de líder sería mejor o peor. Y después de esa teoría, encontramos las teorías más modernas, tienen un enfoque bastante distinto, en el sentido de que ya no se trata de una interacción en el grupo, sino que se basan en las teorías de categorización del yo y de la construcción del grupo mediante la identificación. Entonces los líderes serían aquellos que los subordinados les dan ese papel de líderes, lo admiten, entonces dependen de las teorías de liderazgo que tengan los subordinados, y la interacción entre ellos, es decir, las creencias, las teorías y la conducta de los líderes serían los que determinarían el éxito o no. Y por último hay un grupo de teorías que se llaman de liderazgo transformacional, que intentan explicar el carisma de algunos líderes, especialmente algunos líderes, que logran transformaciones extraordinarias y difíciles de explicar para un liderazgo, para una teoría de liderazgo interactiva o incluso de identificación, las teorías de los liderazgos carismáticos. Un segundo, a ver si consigo bajar el esquema de lectura. Bien, vamos a ver las primeras teorías de liderazgo centradas en el líder, en el sentido de que buscaban qué características del líder eran las más relevantes, cómo es. En principio, se hicieron catálogos, se hicieron rasgos de personalidad. Bueno, también tengo que señalar, que no lo he dicho, que este tema se basa en una concepción de liderazgo global, ¿no? No podemos hablar de líderes tipo carismático y tipo directivo, un líder organizativo formal o un líder realmente que da ánimo, que da identidad al grupo, inspira, todo eso. Bueno, en este capítulo se combinan los dos, aunque algunos autores los separan. Y dentro de los enfoques de rasgo, hay varias teorías, el gran hombre de Carla y algunas de ellas, pero que no se encontraba ningún rasgo específico porque las situaciones lo impedían. Ahora bien, alguna aportación sí que dejaron estas teorías. Esto es lo que importa, este apartado. Los tenéis en la página 157. Algunos rasgos sí son importantes. Suelen ser consistentes con los líderes que conocemos. Segundo, si esos rasgos son relevantes para la tarea que se está realizando, como también espera la lógica, pues son mucho más efectivos. Y por último, cuando la situación permite cierta flexibilidad a la hora de ponerlos en marcha, se pueden hacer diferentes interpretaciones, diferentes ataques, ciertos rasgos pues tienen mayor influencia en la conducta, ¿no? Bien. Alguna investigación de rasgos, tenemos ahí alguna, y tenemos unos datos en el cuadro 1 que son importantes. Primero, no se encuentra mucha correlación, aunque alguna hay. Perdón, el metamésico, sí encuentran correlación, no muy altas pero significativas, perdón, de la inteligencia y la eficacia. Esto es importante. Luego hay un metaanálisis que encuentra relaciones significativas y escoge un test de personalidad, se llama el Big Five, que analiza 5 factores de personalidad que se supone que engloban a todos ellos y mira cuáles tienen más relación con el liderazgo. Tanto en ser líder, que lo consideren como tal, la emergencia del liderazgo, como en la eficacia en las tareas. El neuroticismo, que es la tendencia a que una persona sea nerviosa, que se ponga nerviosa, ansiosa en las situaciones difíciles, tiene una correlación negativa con el liderazgo, ¿no? El liderazgo sería más bien frío. La extraversión es positiva, con las dos, con la emergencia del liderazgo y con la eficacia. Es decir, las personas orientadas hacia los demás. Si no conocéis los Big Five, tampoco os acordaréis, las habéis visto en algún lado. La extraversión es la tendencia a establecer relaciones con los demás abiertas. Y bueno, para el liderazgo, para ser líder y para la eficacia del líder, la apertura mental o la capacidad de afrontar situaciones nuevas flexiblemente y dispuesto a cambiar también es positiva con el liderazgo. Y la responsabilidad, que son también correlacionados pero con la emergencia. Bueno, no, me parece que falta el de neuroticismo. 2, 3, 4, falta el de meticulosidad, pero bueno, los demás, esas relaciones también pueden ser importantes. Sobre todo la de neuroticismo y eficacia negativa, la de las notas positivas, como podemos esperar. Como no hay unos rasgos suficientes que podamos encontrar, no existen, pasamos en la historia a los estilos de liderazgo en vez de analizar qué es o cómo es el líder, analizamos qué hace, qué suele hacer. Ese es el estilo. Lewin definió el liderazgo democrático y autocrático, en función de las tareas que se deben hacer. Las propias palabras nos sirven de definición. El liderazgo democrático permite el diálogo, la decisión conjunta, es más igualitario, y autocrático es más directivo, ¿no? Tenéis un cuadro en el que nos da un experimento de ver cuál es el rendimiento. Dice que normalmente hay más cooperación en el democrático, como podemos esperar, que el rendimiento es similar. Y luego introdujo un tercer tipo de liderazgo, el que deja hacer, el que apenas se mete con el grupo, un liderazgo suave, ¿no? Y ese era peor para casi todo, para el rendimiento y el buen ambiente del grupo. Aunque no dice que no haya mucha agresividad, como en el autocrático, obviamente, dejar de hacer era más. Esto lo hicieron con niños, ¿eh? Pero vamos. Los resultados son los esperables. Siempre estos resultados, obviamente, confirman las tipologías, pero luego muchos experimentos no son tan claros Y, por ejemplo, tenemos no siempre el liderazgo democrático correlaciona con la satisfacción de los grupos de trabajo. Depende de otros factores, por ejemplo, el tipo de tarea a realizar. Luego, otros factores que había que meter es en el modelo, en si la tarea líder es aceptada o no, y que el liderazgo autocrático, cuando es aceptada, da seguridad al grupo. Y por eso también da mejor rendimiento. Y al revés, cuando no es aceptada, ocurre justo lo contrario. Es lo que podemos esperar. Esto lo que tenéis ahí es importante. Bien. Esas dimensiones que hemos dicho que nos proponen los tipos que nos propone Lewin parece que se orientan o bien a establecer relaciones en el grupo, los democráticos, o bien hacia la tarea y no se preocupan tanto de las relaciones. Han dado dos tipos de líderes o de orientación de los líderes que se llama hacia la tarea y los líderes relacionales, que son las funciones que se esperan que hagan ellos, ¿no? Entre cualquiera de los dos. Unos se dedican a uno y otro a otro. Hay varias escuelas y en ellas tenemos la de Ohio como principal, que trata de identificar las tipologías y empezaron con conductas, un catálogo de conductas que se fueron reduciendo a medida que unas se subsumían en otras, y hacen un análisis factorial de los cuestionarios y encuentran dos dimensiones que explican los datos con bastante fiabilidad. Una es la iniciación de estructura y la otra la consideración. Iniciación de estructura sería similar a la tarea, y la consideración sería que ver, bueno, respeto, bienestar, todo el apoyo de todos. Ya tenéis unos ítems y, bueno, en teoría son dos dimensiones completamente independientes. Bien, la de consideración sí se relaciona, según meta-análisis de Jude, con la satisfacción de los empleados, que es lo que podemos esperar. Y, bueno, con la motivación de los empleados. Sin embargo, no siempre es así, en demasiada variabilidad. Pero, bueno, veis que los datos son bastante coherentes y es lo que nos importa aquí. En las teorías de interacción, tercer grupo, o sea, pasamos de factores internos o factores conductuales y factores interactivos, que es lo que hace el tercer grupo de teorías. Tenemos las de contingencia de Fielder, que las de expectativa de meta, las que vamos a ver aquí. El de Fielder, hay una serie de combinaciones de éxito de la situación y de la conducta del líder que serían las que nos llevarían a la afirmación del liderazgo y su eficacia. Tenemos en condiciones de estrés, de bajo estrés, condiciones tranquilas, la inteligencia correlaciona con el rendimiento. Sin embargo, en condiciones de alto estrés, la experiencia pasa a ser la variable más correlacionada con el rendimiento. Señalaría yo como punto clave de esta teoría, bueno, de la teoría de recursos cognitivos que se deriva de esta, los datos que encontramos en los estudios. La teoría es la parte clave de la teoría es, primero, que es normativa, nos define qué cosas son buenas y malas y las define en función de determinantes o exigencias de la situación y características del líder. Ya no son los estilos ni los rasgos, sino que incluye la situación. Las expectativas de meta nos proponen una serie de circunstancias y una serie de líderes. Conductas de los líderes y circunstancias que serían deseables. Conductas clarificadoras de tarea. Cuando una tarea es ambigua, no está bien definida, un líder servirá para aclararla y será más eficaz. Pues, por ejemplo, yo que sé, Un trabajo no, porque suele estar bien delimitada la tarea, pero en una huelga, por ejemplo, una huelga, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a hacer? Y el liderazgo, imagináis que es importante. Características orientadas al logro. Cuando los subordinados tienen alta motivación de logro, por ejemplo, un equipo de trabajo que cobre por incentivos, por rendimiento. Por ejemplo, un equipo de ventas, ¿no? El líder de un equipo de ventas, todas las conductas orientadas al logro funcionarán ahí. Conductas facilitadoras de trabajo, aquellas que ordenan, planifican, dan consejos. En este caso, si las demandas son previsibles, sabemos lo que hay que hacer, y los empleados no son muy competentes, pues, no sé, un encargado de una fábrica o el jefe de una fábrica, donde el trabajo está muy bien ordenado y esas cosas. Cuando el trabajo es peligroso, no, estresante, apoyo personal, pues imaginad los policías, por ejemplo, en una situación de emergencia, los bomberos. Conductas facilitadoras de interacción. Si hay interdependencia en el grupo, o sea, si el grupo depende del rendimiento de la relación entre los miembros. Imaginemos un equipo deportivo o algo así, donde todos contribuyen, todos son necesarios, pues las culturas, eso de que los equipos de fútbol tengan psicólogos en su plantilla, ¿no? Y por último, liderazgo basado en valores, cuando no hay recompensas externas, un grupo tangibles e inmediatas, por ejemplo, una secta, por ejemplo, una secta que te prometen cosas más allá, pero ahora no has encontrado nada, pues un liderazgo que se basa en valores, que promete expectativas de meta. Los factores más influyentes para que el rendimiento sea mayor son características del subordinado y el ambiente. ¿Qué tienen que hacer los líderes según este modelo? Analizar la situación y utilizar el estilo adecuado. Esta teoría complementaria normativa. Bien, y las teorías implícitas, que son las que he dicho, que se basan más en la percepción de la gente del grupo, del líder, depende de la concepción que tengan los seguidores sobre qué es el liderazgo, cómo debe ser. Cada persona tiene su propia opinión, su propia teoría personal, y eso determina qué espera que hagan y que aprueben o no aprueben a sus líderes, tanto en conductas específicas, diferentes niveles, ¿no? Tenéis algún cuadro de investigaciones, de teorías implícitas que por lo menos sacar una serie de factores que podéis ver, que si la inteligencia, dedicación, dinamismo, tenido masculinidad, y ver una serie de datos, que por ejemplo, no hay diferencias en edad y antigüedad. Sin embargo, bueno, mujeres, bienvenido, este tipo de datos sí suelen ser objeto de preguntas, a la mayoría se ven analógicas, así que pues hacéis algún esquema porque no voy a entrar en ellos, pero vamos, en general. Si un líder percibe, reconoce las teorías implícitas, habrá un ajuste mayor y funcionará mejor. Bien. El siguiente grupo, los enfoques que se basan en la relación entre líderes y seguidores. Sí. Tenemos la teoría de intercambio líder-miembros, es la más representativa, que da como una especie de teoría de liderazgo basada en relaciones 2-2, cada persona con el líder, relaciones diádicas, ¿no? Que más que un proceso de grupo. La teoría de intercambio social de Blau dice que lo importante son los. Bueno, esto me parece que no está este aquí. Tengo que borrar. Pensaba que estaba igual. Holanda, pero bueno. La teoría de intercambio social habla de reciprocidad como el punto de vista o el aspecto que más va a influir en el liderazgo y sus relaciones. Y bueno. Bueno, la teoría, esta teoría, las dos, la LMX, que se basa en intercambio social. Lo importante de esta teoría, o la parte más relevante que nos podemos preguntar, es una teoría de tipo diádico, que se basa en relaciones dos a dos, en las relaciones de cada persona, que es una teoría extraña, ¿no? Porque todas van hacia otras más nivelares, que tienen en cuenta el grupo, la cultura y todo eso. Entonces, visto como proceso grupal, lo que tiene que ver en cuenta es que para analizar qué hace un líder y qué debería hacer, deberíamos tenerla como base qué es un grupo y cómo se forma, y son las teorías de identidad social. Teoría de identidad social, el grupo se forma en la mente de cada persona, y las perspectivas y la forma de verlo, lo que se espera de él, cómo se comporta, viene después, incluso la interacción. Entonces, el líder será aquel que mejor coincida con las características del grupo que yo tengo, las características subjetivas que yo creo que debe tener el grupo. El prototípico. Y según en qué me esté dedicando o a qué se dedique el grupo, en ese momento será el mejor líder. El que más influye, el mejor líder, será el más prototípico. En cada momento, ¿qué es ser más prototípico? El que personifica mejor valores, creencias, actitudes y conductas. Por lo tanto, el liderazgo ya no es estático, depende de procesos de grupo, procesos psicológicos de los seguidores. Bueno, ahí tenéis un experimento de prisioneros y guardias que unos lograron liderar, otros no. ¿Y qué ocurrirá para que un miembro prototípico sea buen líder o mal líder? Tenemos cuatro procesos, que son importantes, los de la página 165. Primero, el líder ejerce influencia. ¿Qué tiene más influencia? Los que tienen más atracción social. Atribución interna al comportamiento quiere decir que si yo veo que el líder lo hace porque es así, es decir, va a ser permanente, va a ser estable y no depende de la situación, es más fácil que sea prototípico. Y la confianza, el motivo de confianza es que todo el grupo van a una y así confiamos en los líderes. Y el último punto del tema, que es bastante largo, hay otros factores al final, que es el género sexual, algunos datos de género, algunos experimentos, y la psicología positiva, en el sentido que siempre miramos, en psicología siempre se han mirado problemas, cómo evitar problemas, y dice, pues cómo afianzar las relaciones positivas, pues el liderazgo. Dentro del liderazgo también se ha hablado de esto mediante el liderazgo auténtico, el liderazgo que se preocupa de los valores de las personas. Los de género, en el cuadro 9 tenéis una serie de datos importantes en el que, en general, los hombres líderes son más competentes, considerados, que las mujeres, en el sentido de competencia contra calidez, y que, en diferentes circunstancias hay diferentes valoraciones de género y dos o tres datos importantes de condición de éxito y de fracaso. No entro, son solo los datos que hay que retener. Y el liderazgo transformacional, que es el último concepto importante del tema, es el transformacional, en sentido contra el liderazgo transaccional, que sería meramente directivo. El transformacional genera transformaciones cualitativas en el grupo, y en un extremo sería el carismático, el líder que logra transformaciones muy importantes, inexplicables desde el punto de vista de la interacción. Los factores que intervienen en algo transformacional lo tenéis en el cuadro 6, y bueno, luego hay una serie de estudios confirmatorios. Algunos de ellos se mantienen, otros no tanto, unos tienen más peso, otros no tanto. Y dependiendo de las culturas, hay un estudio español, otro de fuera, que suele medir con el cuestionario MLQ para ver la estructura factorial, Multifactor Leadership Questionnaire. Y los factores que tenéis ahí, tenéis que recordar con cierta seguridad cuáles están bajo cada epígrafe. Y no es difícil de recordar, porque si fijáis, en el transaccional tenemos una recompensa asociada a la conducta y dirección por excepción activa, es decir, aquellos que miran lo que hacen mal los demás son factores del directivo o del director. El pasivo evitador, obviamente, evita corregir, pasiva lo que intenta es, si no las cosas van mal, no se mete hasta que no queda más remedio, incluso el que el DCC. Y todos los demás, estimulación, individualización, motivación, inspiración, influencia idealizada a través de la conducta, a través de la atribución, es decir, hace cosas o parece que se preocupa, son transformacionales. Bueno, pues sabiendo cuál va en cada sitio, el tema del liderazgo está hecho. Ya digo, distinguiendo los modelos históricamente, rasgos, estilos que meten al rasgo de la conducta, aunque un rasgo también está basado en conductas muy parecidos, interactivos y los modelos de expectativas y de la teoría de identificación social. Distinguirlos y luego los datos experimentales, que la mayoría siguen la lógica, y las confirmaciones de las dimensiones del liderazgo. Esto es la parte del tema que importante que os van a preguntar. Bueno, al final hay una serie de consideraciones que habla del futuro, de que estudiar otros tipos de liderazgos. Bueno, meter la cultura de otros factores que nos han metido. Es un estudio muy grupal, voy a quedar corto. Con esto, bajamos por aquí. Y el próximo día, ya os digo, trataremos de ver un tema por semana, de esta manera, viendo los puntos clave, las preguntas clave, y cuando tenéis que hacer trabajo práctico, si tenéis alguna duda, pues también podemos incorporar. Nos vemos el viernes que viene. No, el viernes no, siguiente, día 15. Que vaya bien.